Gramáticas extraterrestres, la comunicación con civilizaciones interestelares a la luz de la ciencia. Con este sugestivo título, Fernando J. Ballesteros Rosselló, doctor en física, investigador y astrónomo en la Universidad de Valencia, obtuvo el 12º Premio Europeo de Divulgación Científica, Estudi General. Buenos días, bienvenido a nuestro programa.
Hola, buenos días.
Estamos presentando este libro con un título verdaderamente interesante, llamativo, Gramáticas extraterrestres. ¿Qué es exactamente lo que el profesor Ballesteros ha querido decir con este título?
Sí, para empezar, quería que fuera un título que, bueno, no fue el primero que pensé, de hecho. Lo que buscaba sobre todo era que impactara. No necesariamente que fuera bonito, sino que cuando alguien pasara por al lado dijera, qué cosa más rara, ¿qué es esto? ¿No? Como una manera de parar la gente. De hecho, el título original era mucho más raro, era Tierra, Tauce, Tiel, Habla. Pero siempre que lo digo, la gente me dice, ¿qué?
Sí, que ahí es lo que iba a preguntar precisamente. ¿Qué significaba este primer título, esta primera idea? ¿Por qué esta primera idea?
Sí, bueno, pues porque resulta que los primeros proyectos SETI que se hicieron, el pionero de todos fue OZMA en los años 60, pues se estudió, las primeras estrellas fueron Epsilon Eridani y Tau Ceti, precisamente. Epsilon Eridani era muy largo, pero me hacía gracia la idea de que un extraterrestre estuviera contestando la llamada y llamara desde Tau Ceti a la Tierra. Pero bueno, no tuvo mucho éxito en la editorial, así que lo cambiamos por Gramáticas extraterrestres, que también suena llamativo y de hecho describe mucho mejor de lo que va el libro.
Sí, porque para que todos nuestros oyentes lo sepan, ¿de qué va exactamente este libro y con este título?
Sí, el libro tiene tres partes, una especie de ABC del proyecto SETI en general. La primera parte habla sobre la búsqueda de vida, tal y como la conocemos en la Tierra o de otro tipo, hasta dónde han avanzado las diferentes ramas de la ciencia en esta búsqueda, los programas de búsqueda de vida en Marte, la astrobiología en general. La segunda parte ya entra más en lo que es el proyecto SETI y cuento un poco la historia y sobre todo bastantes anécdotas de la evolución del proyecto SETI desde los primeros tiempos en las que los pioneros de la radio como Marconi o Tesla ya dedicaban parte de su tiempo a ello y cómo se ha ido desarrollando hasta ver el estatus actual de los investigadores que trabajan en esta búsqueda activa de señales de otras civilizaciones. Y la tercera parte, que es la que da más el título al libro y que considero que es también la más original, es, y si alguna vez nos encontramos con ellos, ¿cómo hablaríamos con ellos? ¿En qué idioma muy entre comillas, podríamos establecer un contacto?
En realidad lo que se pregunta aquí es el lenguaje de comunicación, ¿qué lenguaje tendríamos de comunicación? A lo largo de estos minutos, los que llevamos hablando, en varias ocasiones se ha referido a lo que es el proyecto SETI. El proyecto SETI, bueno, pues son científicos de todo el mundo, ¿no?, que buscan cualquier muestra de civilización más allá de nuestro sistema solar. Están buscando inteligencia extraterrestre. ¿Nos podría también explicar un poco más qué es esto del proyecto SETI? Porque está muy presente a lo largo de todo el libro y explicado de una manera muy clara y muy interesante, además.
Sí, es las siglas en inglés de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y esta búsqueda se realiza hoy en día principalmente, como estamos buscando inteligencia, sobre todo inteligencia tecnológica, mediante ondas de radio, aunque también se trabaja en el óptico, pero se tiene más fe en que si los detectamos alguna vez será mediante ondas de radio. Y entonces, pues, los científicos de SETI lo que hacen es establecer unos criterios para distinguir señales de radio de origen natural, que el universo está lleno de ellas, de las que pueden ser artificiales, incluso aquellas que no hayan sido emitidas a posta para ser entendidas, sino sencillamente, por ejemplo, una fuga de sus, el equivalente a sus señales de televisión o radio o radares, algo que sería para uso interno. Sin embargo, aún así, aunque no esté diseñado para que sea entendido, va a tener lo que llamamos unos intelectomarcadores, una señal que la hace claramente diferente de las señales naturales. Y la principal es que serían estrechas de banda, que es la característica de las señales que usamos en esta civilización porque ahorramos energía con ello.
¿Y cómo está en este momento este proyecto SETI? Porque es un proyecto que lleva ya años y ha tenido pues sus altos y sus bajos, ¿no?
Sí, ha tenido sus momentos de gloria y sus etapas oscuras. Ahora estamos un poco volviendo a levantar la cabeza después de una temporada en que ha habido muchos recortes de presupuesto para este tipo de investigaciones. Y digamos que en la actualidad los que están llevando, los que están tirando del carro son el Instituto SETI, que es un instituto privado formado por científicos que han venido de universidades públicas y de la NASA, y que se están autofinanciando, incluyendo para ello el merchandising, que es una parte importante de la financiación. Y se está desarrollando en la actualidad un radiotelescopio compuesto en realidad por muchos pequeños radiotelescopios que va a estar dedicado exclusivamente al proyecto SETI. Y la verdad es que lo llevamos bastante bien, ya tienen un tercio de ese radiotelescopio acabado y en funcionamiento, así que posiblemente en 2 o 3 años lo tengan acabado y tendremos uno de los radiotelescopios más sensibles del mundo dedicado únicamente a escuchar las señales de nuestros vecinos de la galaxia.
Verdaderamente en el libro se explica muy bien cómo nuestro sistema solar, y también se explica cómo puede ser o cómo se cree que es el universo ahora mismo y lo que puede haber precisamente ahí, más allá. Lo que puede haber, porque en realidad, ¿qué es lo que se sabe?
Saber no sabemos mucho. Sabemos algunas cosas. Sabemos que hay otros planetas, que de hecho estamos ya por más de 200 planetas encontrados y la cifra sigue subiendo. Y las nuevas técnicas permiten incluso detectar los más pequeñitos que antes no podíamos. Antes solamente podíamos ver los más evidentes, los que eran como 10 o 15 veces más grandes que Júpiter. Pero ahora incluso se han detectado ya algunos planetas que son solo 5 veces más masivos que la Tierra. Es decir, ya estamos llegando a los planetas rocosos. Con lo cual ya hemos constatado que hay planetas. Nuestro sistema solar no es un caso especial como creíamos hace 2 décadas, por ejemplo. Hemos constatado que en las atmósferas de muchos de ellos hay vapor de agua, y eso no nos extraña porque el agua es de hecho una de las moléculas más abundantes del universo, no es de extrañar. En la Tierra es el único lugar en el sistema solar donde hay agua líquida, pero agua en estado sólido y gaseoso lo podemos encontrar prácticamente en todos los planetas. Y con estas indicaciones de que hay otros planetas parecidos al nuestro, pues podemos hacer la extrapolación de suponer que nuestro sistema solar, con todo lo que ello contiene, incluido la vida, pues no es un caso especial, sino que es la norma. Es lo que llamamos el principio de mediocridad, no somos un caso especial.
No somos un caso especial y se busca vida y se sabe o se cree que hay vida. Pero cuando hablamos de que hay vida, no es exactamente lo que pues la gente de la calle pensamos que es. Es decir, sí. No vamos a encontrarnos a un alter ego, sino la vida en microorganismos, no la vida inteligente.
Bien, si encontramos vida dentro de nuestro sistema solar, sabemos ya que no van a ser organismos muy complejos, no van a ser animales ni plantas con muchas células, sino si encontramos seres unicelulares, eso seguro. Además, si tenemos en cuenta la historia de la vida en la Tierra, el 90% de la historia de la vida han sido seres unicelulares los que han habitado el planeta. El paso a la pluricelularidad fue bastante difícil, con lo cual, pues, podemos de aquí suponer que eso es estadísticamente improbable y que posiblemente, aunque haya muchos mundos habitados, la gran mayoría de ellos estarán únicamente por bacterias o equivalentes. Solo una pequeñísima parte tendrán organismos complejos. Eso por una parte. Pero por otra parte, si encontramos vida, unas pruebas fehacientes de vida fuera de nuestro sistema solar, lo más probable es que sea vida inteligente, porque va a ser mucho más llamativa que animales o microorganismos que estén sobre la superficie de un planeta. Con lo cual, bueno, pues ahí estamos cruzando los dedos.
Cruzando los dedos y esperando encontrar esta vida inteligente y esperando también encontrar cómo, en todo caso, podremos comunicarnos, porque el lenguaje de comunicación, que es otro de los apartados importantes de este libro, pues no se sabe muy bien cómo puede ser.
Sí, bueno, tengamos en cuenta aquí, siendo la misma especie, incluso la misma cultura, europeos, basta irse a Francia para tener grandes problemas de incomunicación y únicamente que cruzar unos pocos kilómetros. Con lo cual, que podemos intercambiar con seres que tienen una historia biológica totalmente diferente a la nuestra, que tendrán una inteligencia basada en otras premisas distintas a las nuestras, de las que no tenemos ni idea. Un código de comunicación tiene que tener algo compartido, algo que permita codificar la información y decodificarla por la otra parte. Entonces realmente nos quedan muy poquitas posibilidades y las únicas que nos quedan, que creemos que queremos creer que son las matemáticas y la lógica. Las matemáticas tienen esa especie de cualidad platónica de que son iguales para todo el mundo, que vas a tener inteligencia para deducir lo que es un número primo, por ejemplo, que es un ejemplo muy recurrente en todo esto de SETI, o para saber que el número pi es un número trascendente, que no se puede, es un número irracional. Entonces, este tipo de cosas, en cierta forma, están escritas de alguna manera en el tramado del universo y las debería deducir cualquier ser que fuera inteligente. Y es posible, dado que las matemáticas en cierta forma se comportan como un lenguaje que nos permite codificar teoremas y otras cosas, es posible emplearlo como base para un lenguaje de comunicación.
Aun creyendo que las matemáticas pueden ser pues nuestro lenguaje de comunicación, estamos siempre interpretando que la inteligencia extraterrestre va a ser pues una especie de otra vez alter ego de nuestra propia inteligencia. A lo mejor no tiene absolutamente nada que ver.
Sí, claro, aquí el truco está en intentar hacer la menor cantidad de presupuestos posible. Hemos visto por ahí muchos intentos bastante naif de comunicación con posibles inteligencias extraterrestres, por ejemplo, la placa que va a bordo de las Pioneer, el famoso mensaje de radiotelescopio de Arecibo que se envió cuando se inauguró el radar planetario. Y bueno, si uno los analiza, realmente ve que eso está diseñado para personas. Es decir, no para una inteligencia general, sino muy muy específicamente para seres con nuestro cerebro y con nuestra capacidad de percepción visual, porque son muy visuales, son prácticamente imágenes. Y aún así son difíciles de interpretar. Se dio el caso en ambos ejemplos que cuando se mandaron a otras universidades, a otros científicos, para que intentaran descifrar el mensaje, no fueron capaces. Con lo cual realmente, pues incluso haciendo tantos supuestos como esos mensajes, es difícil traducir. Si vamos el camino hacia atrás, intentar hacer la menor cantidad posible de supuestos, de no suponer nada de cómo tienen que ser ellos, realmente nos quedamos por un camino muy limitado.
En cualquier caso, seguimos descubriendo cómo es cada día y muy poco a poco cómo es el universo. De hecho, muchas veces tampoco conocemos ni cómo va nuestro propio sistema nervioso, o sea, mucho más el universo, pero se intenta y se intenta a través de estos proyectos, como el proyecto SETI, pues buscar esta inteligencia. Se sigue buscando con ahínco. Y yo creo que en este caso los astrofísicos tienen ahí, claro, un papel inminentemente importantísimo.
Sí, la verdad es que una gran parte de los científicos de SETI son astrofísicos, sencillamente porque las herramientas de trabajo, radiotelescopios, las herramientas matemáticas de análisis son comunes, con lo cual es mucho más fácil, si tú ya las conoces, pasar a ese campo. Aunque también hay otros tipos de científicos, tenemos desde lingüistas, zoólogos especializados en, por ejemplo, en delfines, ballenas, que son otros ejemplos de seres que creemos que son inteligentes, tenemos muchas pruebas a favor de que lo son, pues esa gente también trabaja en SETI. Es realmente un campo de investigación que, aunque está bastante predominado por los astrónomos, podemos encontrar científicos de muchas ramas y la verdad es que es una colaboración muy fructífera, encontrar ese tipo de formas diferentes de pensar, rozándose mutuamente para sacar cosas nuevas, produce realmente resultados sorprendentes.
Con estas gramáticas extraterrestres, desde luego, se acerca muchísimo al público en general, a la divulgación científica, lo que se está buscando en el universo, las inteligencias, y lo digo en plural porque no se sabe muy bien lo que se va a encontrar, y el propio universo, el descubrimiento del propio universo, que queda muchísimo todavía. ¿Ha sido este un poco pues el leitmotiv del libro?
Sí, principalmente la motivación del libro es la divulgación. Es decir, bueno, el SETI es un tema que siempre ha sido muy muy querido para mí, porque digamos, he dedicado parte de mi tiempo de investigación a ello, aunque no me dedico a 100% ni mucho menos a ese tipo de temas, pero lo encontraba que también era un tema muy atractivo para aprovechar el gancho que produce la búsqueda de inteligencias extraterrestres para divulgar otra ciencia que parece que no, pero está relacionada con SETI, pero que nos permite, por ejemplo, hablar sobre la psicología de los cefalópodos, de los calamares, el origen del lenguaje humano y muchas cosas que realmente gente que ha leído el libro dice. Hubo una definición muy bonita de un lector que me dijo que realmente el libro es una especie de viaje a Ítaca, en el cual, en el camino de buscar qué podemos tener en común con los extraterrestres, descubrimos muchas cosas sobre nosotros mismos.
Pues efectivamente corroboro lo que le dijo su lector. Y despedimos aquí, recomendando desde luego a todo el mundo, Gramáticas extraterrestres, del profesor Fernando J. Ballesteros. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.